esclavitud. Primero, obviamente, me conmovió y me impactó el título, ¿no? Hoy tenemos la mayor cantidad de esclavos de la historia.
¿Cómo no impactar?
Una esclavitud sin grilletes. La investigadora advierte que la modalidad actual ya no requiere de la inmovilidad física y explica la realidad de una situación invisibilizada, los orígenes de la esclavitud y el proceso africano. Habla de todo eso. Y tenemos en línea justamente a Marisa Pino. Muy buenas tardes, doctora Elizabeth, la saluda. ¿Cómo le va?
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos, ¿eh?
No, gracias por el llamado.
Bueno, ¿por dónde empezar de esta maravillosa entrevista que publica hoy Página 12, ¿no? Pero principalmente, ¿cómo se da este proceso en la actualidad de tener más cantidad de esclavos de toda la historia? ¿Podríamos explicarle esto a los oyentes?
Sí. Lo que te voy a pedir primero es si podés subir un poco el
tono. A ver, porque ahí está.
Te escucho muy lejos.
¿Ahí no se escucha mejor?
Ahora mejor, bueno. Sí. Mira, me parece que una de las cosas que hay que tener en cuenta es que la cantidad de gente que vivimos hoy en el mundo, que somos 7.000 millones, nunca hubo esta cantidad. Entonces, nominalmente hay muchos más esclavos. Se calcula que son unos 27 millones de personas que viven en estado de esclavitud en el mundo actualmente. Tiene que ver con las dimensiones que ha tomado la humanidad en nuestros tiempos, que no son las de los tiempos pasados. Lo que sí me parece interesante, y creo que en la nota está dicho o está expresado, por lo menos en ese diálogo que tuvimos con Natalia y con Bárbara, que es que en general pensamos en la esclavitud como algo que es del pasado, y es algo que está presente en nuestros días y que está presente en las formas económicas actuales. Siempre se pensó como una formas de producción que eran parte del pasado y que iban a ser abandonadas, pero lamentablemente lo que vemos es que las formas actuales de producción capitalista también incluyen el sistema de esclavitud, con diferencias a ese terrible que conocemos y a la trata atlántica que conocemos de los siglos, entre los siglos 15 y 19, pero que de todas formas somete a millones de personas a una situación oprobiosa.
Claro, claro. Yo pensaba cuando leía el artículo, ¿no? Digo, todas las condiciones en la actualidad y los tipos de esclavitud que existen, que usted ahí lo menciona, ¿no? Por ejemplo, pensaba en la flexibilización laboral, pensaba en el traslado de las personas cuando las empresas, por ejemplo, obligan a muchos a trasladarse. Digo, ¿qué tipos de esclavitud existen hoy?
Bueno, quizás la más la que tiene más prensa, y no es malo que la tenga, justamente es todo lo que llamamos trata de personas y sobre todo trata de mujeres, ¿verdad? Entonces, esta idea de secuestro de personas para llevárselas a otro espacio, porque en general lo que vemos es que siempre hay sí traslados, la esclavitud está bastante ligada, ¿no?, a la idea de traslado y de movilidad, de sacar a una persona de su espacio habitual y llevarla a otro lugar para que trabaje. Y entonces decíamos que millones de personas que están vinculados a esto, a la trata de personas, que es esa imposibilidad de decir que no, ¿verdad? De alguna manera, por la fuerza, por la obligación, por siempre ligado entonces también la esclavitud no solo a la movilidad, sino también a lo que es la violencia, ¿sí? Y entonces esas son las cuestiones que me parece que están más vinculadas y que tienen que ver entonces también con un trabajo que... formas de trabajo no dignas, ¿sí? Y que son de bajar de todas las formas posibles los costos laborales y los costos de producción para empresas grandes y pequeñas, o a veces para individuos particulares.
Ahí está la definición que usted da, Pino, sobre que también vemos la esclavitud sin cadenas hoy, ¿no? Que no necesariamente son los grilletes, no hay grilletes puestos y no son necesariamente físicas, pero existe ese tipo de esclavitud.
Exactamente, quizás no hay grilletes físicos, ¿no?
Claro,
no están,
hay grilletes...
A veces están también,
sí,
¿no?
Sí,
digamos,
sí,
que no
sí.
Están siempre, lamentablemente, ¿no?
Uh-huh.
Nos encontramos bastante cotidianamente con denuncias de trabajadores en talleres clandestinos, sobre todo textiles, ¿no? Que inclusive muchas veces están atados a sus instrumentos de trabajo. Pero la gran mayoría de esos 27 millones de esclavos no tienen algo físico que los ata. Sin embargo, esos lazos que son invisibles, intangibles, son mucho más poderosos a veces que esos lazos físicos. Y justamente por eso también a veces quedan un poco diluidos a la vista de todos los demás, ¿verdad?
Uh-huh.
Porque estamos pensando que la esclavitud tiene que haber ese tipo, tiene que haber cadenas de hierro. Y a veces hay cadenas que no son de hierro y que están sometiendo a millones de personas.
La definición de ser esclavo también me pareció muy importante, porque uno piensa en esto que estamos hablando de lo material, de lo físico, de grillete, pero no de lo simbólico. ¿Cuándo una persona se siente esclavo o cuando alguien se siente propietario del otro?
Sí, yo creo que
o es esto, esclavo, más que sentir.
Esta situación personal o individual es más difícil de pensarla, ¿verdad?
Uh-huh.
Porque a veces son tan fuertes esas cadenas que uno no se da cuenta y no lo siente que está en uh-huh. una situación como esa, una persona no lo siente. Me parece que en eso sí hay que recurrir entonces a lo que dice el derecho internacional, uh-huh. que dice justamente cuando una persona ejerce sobre la otra alguna de las propiedades, alguna de las facultades de una propiedad, o sea, impedir moverse, impedirle a la otra moverse, impedirle hablar, impedirle tener algo que sea propio. Entonces, todas esas situaciones son las que llevan a la definición de esclavo.
Pino, buenas tardes, Fabiana, así es mi nombre.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se rompe con esto de la esclavitud? Digo, recién mencionaba usted lo que es el derecho internacional y sin embargo, pareciera que hay una connivencia que ni siquiera el derecho internacional puede romper. Digo, ¿cómo se iría más allá de que cada uno o desde algunas organizaciones podamos hacer denuncias y demás? ¿Cómo se termina con este flagelo?
Me parece que la denuncia es muy importante. La denuncia no solo de todos los que están involucrados directamente o sensibilizados, por ejemplo, como estamos diciendo, de organizaciones no gubernamentales, de los estados, que es muy importante la acción de los estados en esa persecución, es también la concientización de todos los demás, que de todos los que vivimos en una situación de libertad, de poder ver esas situaciones y de denunciarlas también como una sociedad civil activa. No podemos exigirle a la víctima que sea la que esté obligada a liberarse,
no, claro.
¿No? Justamente ya demasiada carga tiene, sino que todos los demás también tenemos que hacer un trabajo importante.
¿Y?
Por eso me parece que es importante hablar de eso, conversar, hablar en los diarios, en la prensa escrita, también en la radio como esta y demás, justamente para tomar conciencia de esta situación en la que se está viviendo y sobre todo, insisto, para pensar que no es algo del pasado, sino que es algo del presente y si no hacemos nada, del futuro también.
Y estos movimientos migratorios que provoca, por ejemplo, las guerras, no sé, pensando en Siria, digo, ¿no? ¿Esto también es caldo de cultivo de alguna manera para continuar con este flagelo de esclavitud?
Sí, también, claro que sí. Claro que sí, y también las crisis económicas,
los condicionamientos económicos y los modelos económicos, sobre todo, ¿no?
Exactamente, y también en ese sentido, también el patriarcado, ¿verdad?
Uh-huh.
Porque entonces también las mujeres son más proclives, o están más indefensas y más proclives para caer en esas tratas y en esa situación.
Es decir, que existen diversas, uno piensa en la esclavitud actual, ¿no? En términos de que tiene una explicación en el pasado, porque el presente es la consecuencia del pasado, y hay distintos tipos de esclavitud en donde, por ejemplo, podrían mermar o podría ir cambiando esa lógica con políticas públicas. por ejemplo, pienso en los talleres clandestinos.
Absolutamente, de protección y justamente de...
Y de derechos.
De Estado de Derecho, exactamente. Porque si lo pensamos en el pasado,
sí,
en la etapa colonial, por ejemplo, en América, en esa época era una situación donde no había una idea de que todas las personas eran iguales ante la ley, ¿verdad? Uh-huh. Era un antiguo régimen en el cual había un gobierno que era diferente de la inmensa mayoría de la población. Entonces, ser esclavo o que hubiera gente en situación de esclavitud formaba parte de toda una situación en la cual no había una idea de derecho, de situación de derecho. En cambio, en el mundo moderno en el que vivimos, justamente lo que hace es que todos y todas somos iguales ante la ley, tenemos los mismos derechos. Y ese es el punto que hace una diferencia tan grande entonces con lo que era en el pasado y en la actualidad. Y en ese sentido, entonces, los estados tienen un papel central para jugar. Cuando me refiero a los estados, creo que es los tres poderes, ¿no?
Claro.
No
claro.
Solamente estoy pensando en los gobiernos.
No, y el reconocimiento y garantías, ¿no?, que tiene ese sujeto.
Exactamente. Y castigo también.
Claro.
Por parte de quienes ejercen el poder judicial.
Claro. La verdad es que, bueno, yo recomiendo, Pino, que lean su entrevista. Yo me enganché mucho porque además estoy leyendo justamente un libro, se llama Los Jacobinos Negros.
Ah, un maravilloso libro.
Sí, y la verdad que no puedo dejar de leerlo. Y veo este artículo y digo, ahora entiendo un montón de cuestiones, ¿no? De cómo se fue conformando también ese concepto de esclavitud. Usted lo explica muy bien, y también cómo este concepto de esclavitud va cambiando hoy en la actualidad, y tantas personas que viven en esta situación, ¿no?
Exactamente.
En
y
esta
que tenemos
situación.
Que estar todos atentos.
Exactamente, y las distintas formas que hay de esclavitud que uno ni siquiera se da cuenta o lo tiene. Digo, a mí lo que me pasó cuando leía su artículo, digo, ay, pero esta situación, más allá de los talleres clandestinos, la trata de personas, la flexibilización laboral, digo, también hay otras situaciones que llevan al condicionamiento del otro, ¿no? Como si fuera de tu propiedad. Digo, la verdad es que cuánto nos falta todavía cambiar algunas cosas y trabajar todos los días.
Sí, me quedé con ese concepto de patriarcado, ¿no? Qué fuerte.
Sí, sí, sí.
Y de lo invisible.
Por eso también hay que tenerlo presente.
Aunque uno piense a veces que está en una situación de comodidad y de que es libre, hay situaciones que tienen que ver con esto. Por ejemplo, la violencia de género.
Exactamente. También desde ahí hay que pensar.
Muchísimas gracias, Marisa, por esta entrevista.
Por favor, fue un gusto.
Muchas gracias. Tardes. Era Marisa Pinó. Ella, Marisa Pinó, habla bastante rápido, dice el diario.
No es tan rápido.
Pero la verdad es que quiero leer el perfil de ella, porque Marisa Pinó habla rápido e incluye muchos niveles de información en cada frase cuando discute sobre la esclavitud. Tan es así que no hay lugar para la dispersión, aunque es muy necesario incluir preguntas que repongan nuevos datos y permitan desentrañar la densidad de sus conceptos. Se formó en la Universidad de Buenos Aires y en el Colegio de México, donde obtuvo el título de máster en Estudios de África. Es investigadora del Instituto de la Cultura, IDECU, y de la Sección Interdisciplinaria de Estudios de Asia y África. Pinó es la referente argentina en cuestiones de esclavitud, como coordinadora del proyecto UNESCO, La Ruta del Esclavo en el Río de la Plata. Compiló los libros La Ruta del Esclavo en el Río de la Plata y Huellas y Legados de la Esclavitud en las Américas, de Prometeo. Hay muchas definiciones, yo se los quería contar, pero bueno, a ver, lo primero que ella explicaba recién, al hablar de esclavitud es necesario decir otra cosa antes. En aquella época no existía la idea de igualdad entre las personas. Estamos en un sistema en el que la idea de la diferencia existe, y esa diferencia es natural. Hay órdenes y jerarquías que son naturales. Que todos somos iguales ante la ley es un concepto moderno y muy contemporáneo. En ese momento todo el mundo era diferente. Con la servidumbre y la esclavitud instaladas, la dominación por la fuerza era habitual y corriente en esas formas en los antiguos regímenes. Ese requerimiento de trabajadores africanos fue central para poner en marcha todo el sistema americano. Pensemos, ¿no?, en la esclavitud de hoy, en la trata de personas, en la flexibilización laboral, en los condicionamientos de la violencia de género, en sentir que hay muchos esclavos sin grilletes, que son condiciones que no tienen que darse.